Les saluda Tomás Martín en nombre de todo el equipo que hace posible el espacio 45 minutos con un programa de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia en el 107.7 de FM. En este programa, en este espacio, les acercamos la voz de gente que tiene algo que contarnos, algo que decirnos, de gente que puede transmitirles su conocimiento, su experiencia, que es importante. La tarde de hoy lo vamos a dedicar a charlar con una persona suficientemente conocida en Palencia. Se trata del doctor Francisco Igea. Fue médico en Palencia, en el servicio de aparato digestivo, y ha estado durante muchos años. Ahora es diputado de Ciudadanos por la provincia de Valladolid. Y el otro día escribí un artículo en El Mundo de Castilla y León que nos llamó poderosamente la atención. Ya saben ustedes que crónicas periodísticas, artículos, colaboraciones, atraen mucho el titular. Atrae mucho ese pequeño espacio donde nos despierta, nos llama la atención y luego nos adentramos en el contenido. Lo firmaba el doctor Igea el pasado 15 de este mes de febrero y lo titulaba Una luz en la octava planta. Doctor Igea, ¿cómo estamos? Encantado de saludarle.
Muy bien, igualmente, muy encantado de hablar siempre en Palencia.
Una luz en la octava planta, ¿qué es eso, doctor Igea?
Bueno, pues eso es la luz que desprenden los profesionales, ¿no? La gente con la que uno ha trabajado tantos años y que son la parte esencial del sistema sanitario, que ahora mismo, bueno, pues se encuentra completamente desmotivada y completamente abatida. A pesar de eso siguen haciendo su trabajo con dignidad, pero bueno, estamos en una situación de riesgo y si perdemos a los profesionales, pues perderemos el sistema.
Dice usted nada más comenzar el artículo que el más urgente de los problemas a resolver en la sanidad, se refiere en Castilla y León, es la desafección de los profesionales. ¿Hasta tal grado ha llegado la desafección de los profesionales por una profesión vocacional, una profesión en la que uno lucha porque es el servicio a los demás? La medicina es eso, intentar salvar vidas.
Pues sí, porque es una profesión efectivamente muy vocacional y que gracias a que es una profesión tan vocacional, pues se ha usado mucho de esa vocación durante estos años. Se ha tirado mucho de vocación y se ha hecho poco reconocimiento. Lo que ha ocurrido durante estos años es que los profesionales han estado en un grado de precariedad que no hay casi ningún otro profesional en grado de precariedad. Los profesionales del Sistema Nacional de Salud se alcanza el 30 al 40%, depende del sistema que sea. Hay un grado de temporalidad que hay gente que firma 6, 7, 8, 12, 20 contratos anuales. Además, se ha instalado la arbitrariedad en la carrera profesional. Las jefes de sección, jefes de servicio, se nombran a dedo, se despiden a dedo. Está desmotivado, el trabajo bien hecho no tiene nada que ver en otros resultados de carrera ni de tu vida profesional con que hagas las cosas que no mal. Simplemente tiene que ver con que pues intentes estar de la administración o que te caigas bien lo que es un grupo o no.
No sé si está usted en algún lugar con poca cobertura, le pierdo.
No, es que estoy en el Congreso, no sé si...
Lo hemos pillado en pleno, y valga la redundancia.
¿Aquí me oyes bien?
Sí, perfectamente.
Bueno, pues un poco eso es lo que contaba, ¿no? Es decir, que hay un grado de desafección terrible ahora mismo en el sistema. Uh-huh. Los profesionales se ve todos los días, se ve en Andalucía, se ve en Salamanca, se ve en Madrid, y las cosas no pasan, porque sí, pasan... porque se ha maltratado durante mucho tiempo y se ha buscado de esa...
Seguimos perdiendo su sonido. ¿Sí? ¿O encuentra usted una ubicación mejor o vamos a tener que cortarlo, doctor?
¿Tomás?
¿Sí?
Sí, es que no se oía en algún momento.
Ahora le escucho, vuelvo a escucharle bien.
Bueno, pues esa es la cuestión, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que eso es muy, muy importante, porque si perdemos a los profesionales, el sistema no se va a mantener, hospitales vacíos o tecnología vacía.
Sí, sí.
Se va a necesitar a los profesionales.
¿Y cómo se ha llegado a esta situación, doctor?
¿Cómo hemos llegado a esta situación? Uh-huh. Pues hemos llegado a esta situación porque se ha cruzado la barrera de la administración, como en otras partes de la administración pública. Es decir, la política ha traspasado la barrera propia de la política, que es la dirección, las ideas, y ha ido ocupando toda la administración, y además se ha sentido con el derecho de ocuparla y se ha sentido con el derecho de ir nombrando todos los puestos hasta el grado de supervisor de urgencias. Y además es que ni siquiera se cuestiona, es decir, esto es una cosa que ya se ha establecido como un derecho absoluto. Entonces hemos perdido aquella parte de profesionalidad de la administración, de que uno subía pues a base de oposiciones, méritos, estudiar, trabajar, publicar, y ahora la política llega hasta el final y depende de la política todo, y eso es como hemos llegado a esta situación. Pero es que la gente, lo peor de todo es que lo ve como normal. Es decir, hay una frase que escribo ahí en el artículo que es Paco, los palentinos han votado al Partido Popular, el Partido Popular ha elegido a Antonio María, Antonio María me ha elegido a mí y yo elijo a la supervisora. Es una frase literal.
O sea que estamos en una época de dedocracia, por llamarlo de alguna manera, ¿no?
Absoluta. Y eso es muy desincentivador. Y la gente que lleva 20 años, 15 años en un hospital comarcal o en un hospital de provincias, se quiere mover y ve que no se puede mover porque no se puede trasladar, porque las plazas las ocupan a dedo o las ocupan comisiones, y él sigue pues en un hospital comarcal o en un centro en Aguilar o en un sitio alejado. Todo eso desmotiva. Luego la gente se pregunta, ¿cómo no tenemos pediatras en Aguilar? ¿O cómo no tenemos...? Porque la gente sabe que va allí y se entierra. Porque no salen traslados, porque no se crece por mérito, no se crece por capacidad. Entonces, eso es lo que hace que la gente no quiera trabajar en una comunidad como la nuestra y que tengamos este problema que tenemos de falta de profesionales.
Sí. Yo le quería preguntar en cierta ocasión al entonces delegado de la Junta aquí en Palencia, que cómo no teníamos en Palencia un acelerador de partículas. Y llegó a contestarme y me quedé perplejo, que es porque no encontraban ningún radiólogo. Digo, bueno, no lo encuentran porque no lo pagarán ustedes lo suficiente como para que le apetezca venir a Castilla y León, en concreto a Palencia.
Bueno, es verdad que algunas técnicas necesitan un número límite de pacientes para funcionar con cierto grado de calidad, ¿no? Es decir, que hay cosas que no se pueden hacer si no tienes un tamaño de población y un tamaño de pacientes suficientes. Pero también es verdad que no hay profesionales. Pero no hay profesionales, efectivamente, entre otras cosas porque la gente no quiere ir a un sitio donde tiene un contrato inestable, donde le pagan peor y donde no le promocionan. Así que eso es una cosa de cajón. Pero es verdad que en ese caso, en el caso del acelerador de partículas, sí que es necesario tener un mínimo de pacientes para poder montar una unidad que tenga unos criterios de calidad suficientes.
Sí, claro, pero es que la experiencia palentina es muy curiosa, doctor. Bueno, claro, todo enfermo que necesita un tratamiento de radioterapia por un cáncer, desmitificando el término cáncer, pero caramba, trasladarlo desde Aguilar de Campo, desde las 6 de la mañana hasta la clínica de la Concepción de Madrid, ahora afortunadamente casi todos los tratamientos se reciben dentro de la región, con lo machacón, sí, bueno, que es el tratamiento, y luego volver y todas esas cosas.
Eso es un absurdo, que era buena la situación, la mitad de la situación de la sanidad en la parte norte de la provincia es un absurdo completo. Nosotros hemos hecho ya, creo que por dos veces, una proposición en el Parlamento Regional para instar a la Junta a que haga consultas de alta resolución a todos aquellos pacientes que estén más allá de 50 kilómetros del centro hospitalario. Es decir, que si un señor viene a la consulta de digestivo, que es la mía, por ejemplo, pues pudiéramos hacer gastro, eco, análisis el mismo día y no baje, venga, pero suba y baje 20 veces. Es una cuestión de organización, no es una cuestión de recursos, es una cuestión puramente organizativa que se puede implementar, y nosotros lo hemos propuesto y aún estamos a la espera de resolución. Aguilar, en Cervera y tal, hay muchas consultas que uno se podría ahorrar, o de resultados de preanestesia, de dermatología, que se pueden hacer por vía telemática, se pueden hacer por telemedicina. Todas esas cosas que son sencillas y de poco costo, no se hacen. Y no se hacen, no sabemos si porque no tenemos capacidad, no tenemos imaginación, o simplemente porque estamos tan seguros de que nosotros vamos a mantener el poder aquí. Es decir, que uno de los problemas gordos del sistema sanitario y de la política en Castilla y León es el poder ómnimo del Partido Popular durante 30 años, que les ha transmitido la sensación de patrimonializar el poder. Es decir, bueno, es que a veces cuando les cuentas estas cosas te miran como diciendo, bueno, pero si es que esto es cosa nuestra, ¿no? Es decir, ¿cómo se te ocurre pensar? ¿No? Es decir, esto, nosotros somos los que detentamos el poder aquí. Y eso ha viciado toda la administración pública castellana.
Claro, porque el ciudadano percibe de que se está aplicando un criterio mercantilista a la salud.
Sí, pero no es que solo que sea un criterio mercantilista. Es decir, la salud, como toda la administración pública, tiene que funcionar con criterios de eficiencia. Nosotros somos muy partidarios de que sean transparentes todos los datos todo lo otro necesario, lo importante de la salud son los resultados. Y toda nuestra política ahora mismo en el Parlamento Nacional y en los parlamentos autonómicos es intentar crear portales de transparencia con resultados que hagan que la gente vea pues, cuáles son los resultados de la asistencia, pongamos, del digestivo o de la cirugía, hospital por hospital, servicio por servicio. Es decir, cuántas reintervenciones se hacen de tumores de colon por hospital, cuántas infecciones de herida, cuántas complicaciones, qué morbilidad, qué mortalidad. Es donde nosotros queremos poner el foco. Porque a la gente al final lo que le importa es que cuando va a un sitio a poner su cuerpo y su vida en manos de unos profesionales, los resultados sean homologables y sean comparables en un sitio o en otro. En realidad eso es lo que importa. Pero en eso no hemos sido capaces de poner el foco y ponemos el foco en cosas como lista de espera quirúrgica, que es importante, pero que además ni siquiera es cierta, porque la lista de espera al despiezarse, despiezarse en lista de espera de consulta, lista de espera de pruebas complementarias y lista de espera quirúrgica, da una sensación falsa. En realidad, lo que es importante, por ejemplo, la lista de espera es que consiguiéramos tener un indicador que midiese toda la demora, todo el tiempo que ha pasado desde que un paciente entra en el sistema hasta que es intervenido de un tumor, por ejemplo. Ese tiempo conjunto son meses.
Sí, pero volviendo al tema de Palencia, por ejemplo, pretendemos esperar. O esperamos, o sea, llevamos esperando ya más de 12 años por un nuevo hospital, ¿eh? Usted conoce la problemática, ¿no?
El hospital más anunciado de la historia.
Sí, sí.
Un artículo hace 3 o 4 años, ya creo.
Sí, sí, no sé cuántas primeras piedras y cuántas maquetas hemos visto ya.
Pero hemos inaugurado dioramas, dibujos, maquetas.
Bueno, hay de todo. Pero, por ejemplo, no hay cirugía pediátrica, no hay cirugía maxilofacial, no hay cirugía cardiovascular. Hay que ir a la vecina Valladolid, a Salamanca. No hay neurocirugía, hay una carencia de servicios que efectivamente dentro de los criterios de eficiencia y de eficacia que debe tener también nuestro tema para racionalizar el gasto fundamentalmente, pero creo que cabe que la proximidad al ciudadano de esos servicios que le tienen que atender, porque sigue siendo para muchos palentinos, los del norte fundamentalmente, un suplicio tener que irse a otras provincias acompañando al enfermo, al paciente.
Es que la proximidad es una cosa importante, pero la proximidad no quiere decir, por ejemplo, que toda la población, o sea, el problema del Sistema Nacional de Salud, que es un problema gordo, es que al dividirlo en autonomías, y en autonomías tan estancas, y al cortar el fondo de garantía y que la gente no se pueda desplazar, estamos generando muchos problemas a los ciudadanos que eran completamente salvables. Es decir, nosotros en su día, cuando yo llegué a Palencia, mandamos enfermos a operar a Santander, cirugía torácica, tal, que están mucho más cerca de Santander o a Burgos. Y nosotros recibíamos, por ejemplo, enfermos de Burgos para hacer ecuendoscopia, que ahora tampoco los podemos recibir. Porque al intentar controlar el gasto, lo que se ha hecho es que las autonomías no derivan pacientes para que no les facturen y las otras autonomías no los reciben para que no generen un gasto que no les facturan. Entonces, esto es un absurdo. Es decir, es un absurdo porque lo que tenemos es un sistema nacional de salud. Y una cosa es que se gestione de forma autonómica y otra cosa es que haya dejado de ser un sistema nacional en el cual, precisamente mañana hacemos una pregunta a la ministra de sentido, ¿no? Es decir, ¿por qué son del país? No se puede mover con sus tarjetas sanitarias, sitio a otro, con su historia, con sus recetas, hemos troceado el sistema en una idea que era al principio para una mejor gestión, pero que ha convertido en barreras insalvables entre provincias, entre comunidades, para los pacientes.
Y ayer visita Palencia el consejero de Sanidad de la Junta y dice o defiende que los propios profesionales, médicos y enfermeras, tienen que ir a visitar los pueblos con su propio vehículo.
Ah, bueno, sí.
Por ejemplo.
Esto es así, que es decir, nosotros no tenemos fin. Lo que se nos puede decir no tiene fin, ¿no? Sin embargo, el director general va
con su chofer.
No va en tren,
No va en tren. No, eso está claro.
Va con su chofer.
Sí, sí. Quería hacerle, no sé, porque estoy consumiendo ya 15 minutos de su tiempo, que es muy precioso y está en el Congreso. ¿Qué opina usted de las unidades de gestión clínica? Porque hay mucha opacidad en torno a esta nueva figura, además con cargos elegidos a dedo también.
Nosotros no somos contrarios a diferentes formas de gestión, incluidas las unidades de gestión clínica. Pero siempre decimos, primero pongamos los indicadores. Es decir, ¿cuál es lo que nosotros pretendemos hacer? ¿Qué es lo que pretendemos hacer? Es tener los indicadores digestivo, ¿no? Digestivo, cualquier servicio digestivo, tenemos que saber es cuál es su porcentaje de pólipos encontrados en la colonoscopia, su porcentaje de complicaciones, su porcentaje tener hemorragias, cómo resolvemos la viabilidad, y tener todos estos indicadores de tal manera respetados, como digo, que es lo que importa, que cuando hagamos una comparación de diferentes formas de gestión, tengamos números para comparar. Ahora, lo que no se puede decir es, vamos a hacer unidades de gestión y solo vamos a mirar la parte económica. En eso es en lo que estamos completamente en contra. Nosotros no nos negamos a formas diferentes de gestión, pero lo que tenemos es números de todo, de asistencia, de gasto, pero de resultados y de calidad, sobre todo. Cuando tengamos eso, pues es verdad, se puede experimentar con una forma de gestión o con otra. Nosotros queremos que los profesionales están capacitados para gestionar y que ese profesional que se elija rinda cuentas de sus resultados, no rinda cuenta del dedo del director general. Es decir, que ese profesional que se elige de una manera no por libre designación, sino con un tribunal y con participación de todos los elementos implicados, rinda cuentas dentro de 4 años, de acuerdo a esos indicadores, diga, así lo cogí, así está, y estos son mis resultados, y esto es como ha evolucionado. Y en base a ese rendimiento, a ese examen objetivo, pues un señor siga o no siga al frente de una unidad. Eso es lo que a mí me hubiera gustado ver, ¿no? Es decir,
que hubiera un concurso de méritos a la hora de dirigir esa unidad.
Un concurso de méritos y un concurso, ¿no? Y una posición, y un examen y un proyecto. Es decir, yo me presento a dirigir esto, tengo este proyecto, tengo esta idea, esto es cómo van a evolucionar los indicadores, esto es cómo vamos a gestionar las urgencias. Esto, es decir, tú te presentas con un proyecto, con tus méritos, con tu currículum, y un tribunal independiente, en el cual no hay mayoría de gente de libre designación, como siempre, pues decide. Pero es que ahora mismo todo esto no pasa, es decir, ahora es pura libre designación, es que ya no hay ni concurso.
Dice usted en uno de los párrafos de su artículo, dice, una sanidad regional dirigida únicamente a satisfacer la presión mediática y electoral. Una sanidad donde se ha hecho del ladrillo hospitalario una obsesión y en ocasiones un negocio. Una sanidad que ha abandonado los principios elementales de la medida, del aprecio al trabajo bien hecho, del respeto a los profesionales. Es muy duro, doctor.
Bueno, pues es lo que te acabo de contar. Es duro. Pero es así,
¿no? Sí, eso es muy duro de cara al usuario de la sanidad, claro.
Y yo la verdad es que, bueno, cuando lo escribí, no pensé que iba a tener la repercusión que ha tenido, pero es decirte que en esta semana, estos 10 días, me han mandado un montón de mensajes de WhatsApp, de gente, de compañeros de todas las provincias. Me han llamado a mi casa para decirme que no se podía decir mejor, con más precisión, lo que sentían, ¿no? Ha habido muchísima gente en el sistema que se ha sentido identificada con una cosa que, bueno, la verdad, yo estoy acostumbrado a escribir y a escribir en el periódico, y hacía tiempo que no había un artículo que tenía tanta repercusión, porque es esos artículos que además cuando lo escribes dices, mira, hoy me voy a quedar a gusto. Y sí, me queda a gusto yo y unos cuantos centenares de profesionales en el sistema.
Sí, porque además, para concluir, concluye usted, valga la redundancia, también el artículo diciendo: Javier, Esther, Ana, Carmen, Sergio, Mercedes, les podría hacer una larga lista de nombres de profesionales excelentes, abnegados y meticulosos, médicos, enfermeras, auxiliares, secretarias, celadores, con los que uno ha compartido horas de dolor y de tensión, profesionales que habitan en uno de tantos servicios, en tantos hospitales de nuestra comunidad, profesionales que, aun cansados y desanimados, darán lo mejor de sí para que usted recupere su salud, profesionales que quizá hoy no sonrían como lo hacían antaño, pero que no han olvidado aún su profesión. ¿Sí?
Teléfono 606-755-857 en no ocupar, por favor, déjenme.
Hemos perdido la comunicación con el doctor Egea, lo siento, porque estábamos casi finalizando la entrevista, pero creo que ha sido lo suficientemente elocuente como para hablarnos un tanto de lo que es la situación actual de la sanidad pública en nuestra región. Les hablaba de este artículo que bajo su firma apareció el pasado día 15 de febrero de 2017, Una luz en la octava planta. Hacía referencia a esto de la octava planta, el edificio donde se ubicaba la antigua Consejería General, la Consejería de Salud, de Sanidad de Castilla y León, en la calle Galatea. Hoy dice que había allí un puñado de personas que hoy ocupan casi todo el espacio del antiguo hospital militar. Y en fin, aquí en Palencia, donde él ha tenido suficiente experiencia, hemos hablado un poco de esta sanidad nuestra, bien valorada, estupendamente atendida en la medida de lo que es la profesionalidad de médicos, enfermeras, del personal sanitario en general, pero con las deficiencias y las carencias que día a día estamos observando y de las que da buena cuenta en su artículo el doctor Egea. Lamentamos no poder haber concluido la conversación con el doctor Egea. Le tendremos otro día con nosotros para que nos siga contando fundamentalmente si ha hecho mella, si el eco que ha levantado y ha despertado su artículo se convierte en que nuestra sanidad funcione mejor por el bien y por el interés de todos. Queremos seguir contando con grandes profesionales y fundamentalmente que esa desafección desaparezca, que estén contentos con su trabajo, con su labor. Si están contentos ellos, seguro que nosotros estaremos también contentos y mejor atendidos. Fue un placer, Y no se vayan, sigan con nosotros aquí en Radio Colores, no lo olviden, al otro lado de nuestra emisora, escuchándonos. No han sido 45 minutos con el doctor Egea, pero han sido así como 20, suficientes, importantes, muy interesantes, porque hemos hablado con él de salud, que siempre, siempre, no lo olviden, es muy, pero que muy importante, y de su calidad depende mucho de lo que nosotros hagamos, de nuestro protagonismo.